mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Y seguimos pendientes desde Valencia, desde España, desde Alcira, de la situación médica y personal de Adrián, el valenciano ingresado en la UCI de un hospital de Cancún. Como te contamos ayer, como te estamos recordando, él y su mujer Sofía se casaron en enero y cumplieron ese sueño de viajar en familia, junto a su hijo pequeño de 7 años, a Cancún para celebrar este enlace. Y allí una indisposición de Adrián provocó su ahogamiento en la piscina del hotel y una parada cardiorrespiratoria. Tras una primera atención médica comienza el calvario de verse hospitalizado en la UCI, en coma y pagando una cantidad desorbitada por cada día de ingreso, 8.000 euros. Una situación grave en lo médico y en lo personal. En lo médico porque se encuentra, como sabes, en la UCI, en la unidad de críticos. Y lo más importante, lógicamente, es que Adrián se recupere. Pero eso no será posible si no paga. ¿Y de dónde van a sacar ese dinero? Porque va a ser suficiente con la solidaridad de amigos, allegados o de tanta gente buena que se está preocupando por su situación. Y si han de financiar ese enorme gasto, lo que les espera, con toda seguridad, es una auténtica ruina. Soy Carles Villeta y en los próximos minutos vamos a conocer los detalles de cómo se vive en la distancia esta complicada situación de Adrián y su familia en un hospital de Cancún.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Para añadir un poco más de datos a esta situación, además, tanto Adrián como Sofía conocen bien el tema sanitario, porque es que trabajan en el hospital de Alcira. Allí sus compañeros están todos absolutamente preocupados y consternados por la situación que están viviendo. Hemos hablado con uno de esos compañeros que nos ha relatado los aspectos médicos y personales más significativos. Sofía es enfermera de la UCI del Hospital de la Ribera. Adrián estuvo allí muchos años en el Departamento de Informática y son pues una pareja muy querida por toda la plantilla que está muy atenta, sigue muy de cerca estos acontecimientos. Y entre ellos, Víctor Borredá, que además de compañero de hospital, es también vecino de la pareja en la localidad de Alcira. Nos cuenta Víctor cómo llega esa noticia al hospital, algunos no se lo creían, y cómo es esa relación que mantienen ellos con el resto de compañeros.
Lo primero fue el impacto, ¿no? Lo primero es no creértelo, decir, ostras, es Adrián. Adrián, que el otro día estaba aquí hablando conmigo. No te lo imaginas. Y el impacto ha sido prácticamente todos los compañeros. Es que el hospital al final somos 1.500, 1.800, pero al final es un pueblo. Somos gente de mucho tiempo y nos vemos todos. Entonces, con cualquiera que hablas, ayer, por ejemplo, el tema conversación en cualquier servicio que visitabas, era el mismo, era, ostras, os habéis enterado, habéis visto lo que le ha pasado a pobre Adrián y Sofía, cómo estará, pues es un drama. Ahora, lo que deseamos es que se solucione lo antes posible. Ellos además son de Alcira y claro, tenemos conocidos de la misma ciudad y está pues todo el pueblo volcado, o sea, está el pueblo, los compañeros del hospital, se está haciendo pues eso, pusieron ellos una cuenta. La gente está participando en hacer aportaciones económicas por la situación en la que se encuentran. Imagino que ya habéis escuchado pues que cada día de tratamiento de Adrián en la UCI del hospital este privado en México son 8.000 euros. Entonces está todo el mundo muy volcado.
Y claro, no es para menos. Hay un montón de dudas que queremos resolver, porque se dice que Adrián sufrió un corte de digestión que al caer en el agua se le inundaron los pulmones. Bueno, pues este detalle nos lo explica Víctor Borredá desde el Hospital de Alcira.
Él sufrió un corte de digestión. Entonces, lo que yo imagino es que él perdió el conocimiento, cayó dentro del agua y hubo un tiempo en el que el socorrista, pues imagino, no lo vería. Ese tiempo que él ha perdido el conocimiento, al estar dentro del agua, ha estado tragando agua. según nos ha llegado, los pulmones estaban al 80%, ambos pulmones, llenos de agua. O sea, que tenía la capacidad pulmonar solo de un 20%. Entonces, a partir de ahí, el cuerpo lo que hizo fue entrar en parada cardiorrespiratoria, que fue cuando ya lo encontraron, le hicieron el masaje cardíaco, lo lograron reanimar, y bueno, lo que me ha llegado es que lo llevaron ya al hospital. Estaba grave, muy grave, y lo llevaron a otro hospital privado, porque parece ser que allí los hospitales públicos no son como los hospitales públicos que tenemos en España.
Pues la situación médica de Adrián es compleja y además requiere pues una atención particular, digamos. Ayer intentaron despertarlo y esa es una buena noticia, como nos cuenta Víctor Bórreda dentro del momento crítico que está viviendo Adrián.
Ayer intentaron despertarlo, ¿vale? Que ya es buen señal. Y él reaccionó, pero reaccionó de una manera totalmente desorientado y tuvieron que volverlo a sedar. Lo que nos han dicho es que parecía que iba evolucionando un poquito mejor, pero no hay que olvidar que está en una unidad de cuidados críticos. No es cualquier cosa. No lo sé, cuando están en críticos y más una persona que está en coma, es complicado. Yo me cojo a la esperanza de que se le ha intentado despertar y eso digo, pues probablemente esté evolucionando bien, pero no sé hasta qué grado, no sé qué daños le quedarán, porque no sé el tiempo que estuvo en parada cardíaca, ¿vale? Lo que sí que me ha llegado es que no ha habido daño cerebral. Entonces, bueno, a eso nos cogemos.
Y otra duda que surge es la cantidad que tiene que pagar diariamente. Aquí normalmente no nos planteamos cuánto cuestan las cosas médicas de las que disponemos de manera, entre comillas, gratuita, porque lo pagamos entre todos, lógicamente. Esos 8.000 euros parecen excesivos. Así nos lo explica también Víctor.
En la UCI nuestra, por ejemplo, la media de un tratamiento diario son de unos 1.000, 1.500 euros. El tratamiento más caro que me han dicho que han llegado a poner ronda unos 3.000 euros. Entonces, lo de los 8.000 euros nos parece una verdadera barbaridad. Entonces, no sé, se ve claramente que hay un negocio.
Y hace apenas unas semanas, como también sabéis, hubo un caso similar, un enfermo crítico que fue trasladado a un español desde Tailandia. Y aquí también nos planteamos, ¿se podría hacer esto con Adrián? Víctor ve prácticamente imposible ahora un vuelo.
Un traslado de un enfermo en avión desde México hasta España no es complicado, es complicadísimo. Porque además deberían traer un avión que estuviera totalmente preparado. O sea, por ejemplo, las ambulancias, tenemos ambulancias que son de transporte sanitario normal y hay incluso ambulancias que son UBIs móviles, van pues preparadas con una serie de instrumentos que solo las tienen esas ambulancias. El avión es muchísimo más complicado porque yo no tengo mucho conocimiento, pero he hablado con alguna compañera médico de intensivos y se ve que también tiene que ver el sistema de presión. La presión, tú sabes que cuando se vuela no es la misma que la que tenemos a ras de suelo. Entonces es muy, muy complicado, traerlo.
¿Y te imaginas lo que está sufriendo la familia y lo que está sufriendo, sobre todo, su mujer, Sofía, asustada, angustiada por la situación médica y económica que están viviendo? Pues nos lo cuenta Víctor Bórreda.
Tú imagínate, ¿no?, la situación. Se ha visto ella con su marido en la UCI, con el niño pequeño allí solos, sobre todo cuando te sientes además en un país extranjero que no es el tuyo. Sé que el padre de Adrián ha volado a México, sé que el suegro ha volado a México, no sé ya si hay un familiar más. Entonces, claro, la familia, si nosotros que somos conocidos estamos dolidos y estamos impactados, pues imagino el dolor que sentirá la familia, la propia familia.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Después de las palabras de Víctor Bórreda, nos hemos preguntado en general cómo se vive en México tener un problema sanitario, abordar un problema médico de cualquier índole, porque las cifras nos parecían absolutamente, bueno, pues fuera de lugar. Y no parece que estén muy alejadas de la realidad para cualquier habitante de México o cualquier visitante en México. Hemos hablado con Bea, que es una residente en México desde hace ya unos cuantos años, y explicaba que allí se paga prácticamente por todo.
8.000 al día me parece exagerado, es una barbaridad. Te cobran todo, absolutamente todo. Y cuando te digo todo es, si tienes un acompañante y se queda a dormir contigo, te cobran el ponerte un cojín como almohada, te cobran la sábana, todo. Te tienen que usar un termómetro, el termómetro te lo cobran. Va todo así. Y en la UCI, si es UCI, tiene que estar pagando turnos 24 horas, tiene que pagar la maquinaria, la medicación, la electricidad, el personal, obviamente.
Vamos, que lo pagas todo. Ella misma, Bea, nos relata que tanto ella como algún amigo o amiga cercana han tenido problemas médicos y han tenido que pagar. Sufrió un accidente y requirió una intervención. Nos detalla cuánto le costó.
Una intervención, estuve solamente una noche en observación y la operación duró aproximadamente una hora y me cobraron eso, 200.000 pesos.
Que al cambio son 11.000 euros. 11.000 euros por una intervención hospitalaria y un ingreso. Nos cuenta también, nos da más detalles. Una amiga también en el hombro tuvo un problema y le costó.
Una idea, la mamá de mi amiga tuvo una lesión en el hombro y no tenía seguro privado, lo que conocemos como la seguridad social, pues no le podían atender, no se lo podían arreglar. Se gastó casi 300.000 pesos.
Que son 16.000 euros. 16.000 euros. Y si la enfermedad es de larga duración, si tienes, por ejemplo, un cáncer, no es un buen sitio para enfermar. Te pueden salvar la vida, pero te la arruinan.
Todos mis conocidos, amigos y demás hemos tenido cuestiones. Tratamiento, por desgracia, una amiga que tuvo un tema de cáncer de colon. Bueno, o sea, se han tenido que hipotecar la vida. Y eso que tiene seguro.
Ante esta situación, lo primero que te aconsejas siempre es, ojo, si vas a viajar a México, ya sea por ocio, por negocio, o si te vas directamente a vivir allí como hizo ella. Un seguro es imprescindible.
Toda la gente que llega de fuera, sobre todo españoles, ¿no?, que son los que más nos juntamos, lo primero que le decimos es, sácate el seguro ya, ahora mismo, porque cualquier cosa que te pase...
Pues hay que pagarla. Y es un drama. Y además parece que no falta la picaresca, porque el seguro te da un respaldo económico. Pero justamente al tener seguro, eso invita a los servicios médicos de Cancún a inflar un poco los precios.
Que cuando tú vas a través de un seguro, los precios que emite el hospital son un poco más altos que si tú dices que no tienes seguro y vas por privado. Igual te cobran por seguro 10.000 y por privado 8.000.
Y no olvidemos que Cancún, además, es un sitio absolutamente turístico. Normalmente viaja gente que tiene un cierto nivel adquisitivo.
La localización influye, porque además ten en cuenta que es un sitio turístico, de los más turísticos del mundo. Turismo que más tienen es un turismo estadounidense, que eso también influye. No es lo mismo estar en Cancún o que te pase en Cancún que te pase en un pueblo en Zacatecas, ¿sabes? En el México profundo.
En fin, no es nada fácil enfermar en Cancún, en México, y podemos imaginar el enorme sufrimiento que está teniendo Adrián, que está el pobre pues muy enfermo, Sofía, su mujer, con esa angustia de ver a su pareja ingresada y en coma, y lógicamente toda la familia que están deseando que esto se solucione médicamente y económicamente. Ya sabemos cómo somos también aquí en Valencia, se han abierto enseguida diferentes vías para recaudar fondos y esa cuenta bancaria para ayudar a, bueno, pues a tener esa cantidad necesaria. Pero ojo, por más dinero que se recaude, cada día son 8 o 9 mil euros. No sabemos todavía hasta dónde va a poder llegar esa solidaridad. Esperemos que pronto se solucione. Es la 1:21. Vamos con más asuntos. Te recordamos que hoy es viernes y tenemos por delante planes que ofrecerte como cada semana, como cada viernes. Y además, un fin de semana de celebración, que celebramos el Día de la Virgen, de la Madre de Déu. Así que te lo vamos a contar todo en los siguientes minutos.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
la realidad que te rodea se puede mirar.
Yo compro unas entradas para un concierto que es en noviembre de 2025 y lo único que puedo pensar es a saber dónde estaré yo en noviembre de 2025. Los viajes, salir a cenar a un restaurante. Intenta reservar en un sitio mínimo con un mes de antelación.
O se puede observar cómo hacen los escritores Lorenzo Silva y Daniel Gascón de lunes a viernes a las 4 en la tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
¿Por qué ya no dejamos nada a la improvisación? ¿Qué nos pasa?
Esa cosa que tenemos ahora que tienes que controlarlo todo un poco más.
Porque lo que te rodea es mucho más que información. De lunes a viernes, desde las 4, la tarde de COPE. COPE Valencia.
92.0 y 93.4 FM. En onda media, 1296. Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
No tiene mala pinta el tiempo para hoy y para el resto del fin de semana. El cielo poco nuboso, con intervalos de nubes altas. Las temperaturas mínimas en ligero ascenso y las máximas en leve descenso, más acusado en el litoral. Y el viento, bueno, pues flojo variable, tendiendo a componente este por la tarde y con aumentos ocasionales de intensidad en el litoral. Hoy tenemos en Valencia, en el centro, 23 grados.
COPE Valencia.
92.0 y 93.4 FM. En onda media, 1296.
A mí Carlos Herrera me parece el rey de la comunicación.
Creo que es bastante fiable.
Es un patrón de información.
Y se mete de lleno en los problemas, no los disimula.
Encontrar medios que te digan realmente lo que está sucediendo, muy poquitos.
COPE es más que una radio.
También en cope.es y en tu móvil.
En A Bordo, 40 años ofreciendo surtido, calidad y servicio al profesional de la hostelería. Contacta con nosotros en el 963979210 o entra en nuestra web www.abordo.es.
¡Que sube la luz! ¡Pues más ahorras tú! Gracias a Energías Renovables HG, cuanto más cara está la luz, más ahorras tú. Invierte en energía solar fotovoltaica y benefíciate ya. Nos encargamos de todo. Instalación, permisos, legalización y gestión de ayuda. Llama al 679-408-274 o entra en energiasrenovableshg.com.
Este domingo a las 8 de la mañana vuelve la misa de infancia a Valencia. COPE más Valencia te la ofrecerá en directo desde la Plaza de la Virgen para que la vivas como si estuvieras allí mismo. Perque la fe per vos no mor, mare de Déu dels desamparats. Este domingo, misa de infants. Escúchanos en COPE más Valencia 92.0. Dispositivos móviles y en cope.es/Valencia. Con la colaboración del Colegio Guadalaviar.
¿Cansado de sufrir con el dolor de pies? En De Pie Clínicas Podológicas tenemos la solución. Tratamientos personalizados para cada necesidad. Desde plantillas a medida hasta cirugía de mínima incisión. Presupuesto sin compromiso y primera visita gratuita. www.depie.es.
Centro Comercial Parque Albán Burjasot. Grandes marcas agrupadas.
Norauto, Colonial Buffet, Family Cash, Conforama, Hyundai Autiver Motor, Domino's Pizza, Toys R Us, Tienda Animal, Administración de Lotería La Burjasor.
Pista de Ademuz, kilómetro 2,9, junto al Palacio de Congresos. Centro Comercial Parque Albán Burjasot.
En Cicama, con el revolucionario método Aquistapache, controlar adicciones sin medicación, sin ingreso, es posible. Alcohol, cocaína, tabaco, ludopatía, bajar peso, mejorar emociones y ansiedad. Contacta al 628 15 24 90 o la web cicama.es. Te esperamos. Cicama, 628 15 24 90.
Escuchas COPE en Internet. TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Y Ya tenemos aquí como cada semana a Eva Márquez, que nos trae los mejores planes para el fin de semana, en este fin de semana justamente especial, porque después del Día de la Madre viene el Día de la Mare de Déu. Y como es la patrona, pues tenemos que salir a la calle a celebrarlo como nos encanta hacer a los valencianos. Hola Eva, ¿qué tal?
Muy bien, Carles, tú lo has dicho, no nos vamos a quedar en casa.
Desde luego que no.
Empezamos esta tarde con la danza de los grupos de baile. Además de todos los actos litúrgicos, mañana habrá un espectáculo pirotécnico nocturno en la Plaza del Ayuntamiento. Y el domingo se disparará la mascleta en honor a la Virgen de los Desamparados. Oye, Carles, y también tenemos Eurovisión, ¿eh? Vamos a tener que hacer un cuadrante para no perdernos nada.
No, de Eurovisión no me hables, que tengo cada día aquí a Marce Valera que me hace la crónica.
Y
me,
¿ah, sí? Sigo,
vamos, vamos, no pierdo detalle por él.
Pues habrá que mandarle mensajitos cuando estemos viendo el festival.
Muy bien.
Respecto a teatros y conciertos, la cartelera valenciana sigue tan animada como siempre. Comenzamos el recorrido por el Teatro Olimpia, que esta semana ha estrenado la comedia La Ilusión Conyugal con Alejo Sauras, Alex Barahona y Ángela Cremonte. Este montaje es una obra que habla de las relaciones de pareja, las amistades y las mentiras, con un texto de diálogo directo lleno de sorpresas y revelaciones y con un sentido del humor único para contar verdades sobre la condición humana y cómo las apariencias engañan.
Mi amor, hoy vamos a jugar a un juego. Vamos a saber exactamente en qué punto se encuentra nuestra relación. ¿Un trato?
Sí, un trato.
¿Qué trato?
Si tú me lo cuentas, yo te lo cuento.
Si yo te lo cuento, tú me lo cuentas.
Fingir el orgasmo es muy fácil. Ninguna mujer se priva de ello, a menudo por amor a su padre.
Mujeres, aventuras.
Las coartadas.
Las coartadas.
Las coartadas.
Del Teatro de la Calle San Vicente, vamos dando un paseíto al de la Calle Caballeros, hasta el Teatro Talía, que también ha estrenado obra esta semana.
Es verdad, una de corte dramático, ¿no?
Además, ¿y tan dramático?
Una tragedia con la firma de William Shakespeare, que sabes que yo soy devoto, ¿eh? Sí, 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 sí.
Se te ve. Además, en la forma en la que defiendes siempre el teatro se nota. La Mujer sin Nombre, Señora de Macbeth, es una adaptación libre y genuina de la obra del dramaturgo británico realizada por José Carlos Plaza, responsable también de la dirección. Un espectáculo protagonizado por Olga Rodríguez e Israel Frías. Un texto que gira en torno a tres personajes que son una mujer, un hombre y el mal, y donde se abordan mentiras, tensiones, odios, violencia de género, crueldad y mezquindad para dar forma a una obra donde la genialidad shakespeariana está presente de principio a fin.
Muy bien, y en cuanto a música, este viernes y también mañana sábado estará Rodrigo Cuevas, ¿no? Va a hacer dos conciertos, si no me equivoco, en La Rambleta.
Pues sí, hoy y mañana.
Y cuando sale la aurora, sientes el mirlo cantar.
La romería es la gira que se nutre de las canciones que conforman el disco Manual de Romería del cantante y músico asturiano, que es un agitador folclórico y un artista total. Las actuaciones de esta gira están alimentadas por el humor, la crítica social, la ironía, la denuncia inteligente y la sensualidad, que es marca de la casa, por el uso naturalizado del asturiano y del español como lenguas vehiculares y aderezado con una puesta en escena que rompe con lo tradicional en el escenario tanto como en el vestuario.
No hay verdad que la mentira tape por mucho tiempo mi persona que pueda herirte sin tu consentimiento. Convertir en ceremonia sagrada, abrir los ojos cada mañana, comprender la sombra.
También esta noche tendrá lugar otro concierto muy recomendable, el del grupo malagueño Chambao, que actúa en la Sala Moon. La banda que revolucionó el panorama musical andaluz hace más de dos décadas está de vuelta con su gira En la Cresta de la Hora. Desde sus inicios han sido un faro de innovación y creatividad en la música, fusionando los sonidos tradicionales andaluces con influencias modernas, ritmos cautivadores y letras profundas llenas de magia.
Viu un camí d'emocions escèniques amb les arts.
La semana pasada estrenamos el mes de mayo despidiendo a la ópera un Balo y Máscara y el Maratón Verdi. Y si pensáis que el Palau de les Arts Reina Sofía para su actividad, estamos muy equivocados todos, ¿eh? Porque se acerca una nueva producción operística, Tránsito.
Thank you.
Próximamente podremos disfrutar de esta ópera de reciente creación escrita por el compositor aragonés Jesús Torres, quien también ha creado el libreto basado en la obra homónima de Max Aub. Este espectáculo lírico fue estrenado en 2021. Les Arts ha programado una de las óperas españolas más impactantes de los últimos años, que habla de un pasado más cercano, con un argumento sobre el exilio a causa de la guerra civil y el tormento de un hombre dividido entre dos países, dos vidas y dos mujeres.
Mira, pues creo que puede ser un primer paso para quien quiera aficionarse al género lírico. Es en castellano, la partitura es realmente muy atractiva y dura una hora y media.
Además, la dirección musical es del maestro alicantino Jordi Francés, por no hablar de la dirección escénica que corre a cargo del dramaturgo, dirección y escenógrafo valenciano Carles Alfaro. Todo queda en casa, incluso la producción que se ha desarrollado por el Palau de les Arts en coproducción con el Teatro Colón de Buenos Aires y la Ópera de Tenerife.
La programación no puede ser más variada, ópera de todos los estilos, conciertos sinfónicos con partituras de diferentes épocas y directores,
artistas consagrados y cantantes que están comenzando a tener éxito, contenidos para cualquier edad, preestrenos para jóvenes o recitales a precios simbólicos de 5 euros, como el que vamos a tener próximamente con la formación de cámara de la Orquesta de la Comunidad Valenciana en una nueva edición de Martín Sales Arts.
Además de conferencias y charlas para entender cada una de estas producciones. Y es que conocer más la música y las artes escénicas te prepara para disfrutarlas plenamente.
Y como muestra, se ha programado el encuentro Perspectives en colaboración con la Asociación Amics de l'Òpera de les Arts de la Comunitat Valenciana con entrada libre. Será el 21 de mayo en el Centre del Carme con presencia de Jordi Francés y Carles Alfaro. Más información en lesarts.com. Nos vemos en Les Arts.
Tota la informació de Les Arts cada divendres en Cope València. Y también en lesarts.com.
Pensando en otro tipo de entretenimiento, tenemos un par de propuestas más. Por un lado, el evento Business to Digital, que se celebra por segundo año consecutivo en la Ciudad de las Artes y las Ciencias. Este evento, que destaca en el ámbito de los negocios digitales, va a reunir a más de 1.200 asistentes este fin de semana. Convertirá a Valencia en una de las sedes más destacadas de España en esta área. Aunque el enfoque principal del evento no es la ecología, la organización ha decidido adoptar medidas para minimizar su impacto ambiental en consonancia con la designación de Valencia como Green Capital.
Y por otro lado, también tenemos este martes en directo una cita con el podcast Verbos Copulativos en el Teatro Thalía.
Sí, el programa sobre salud mental que presentan Carolina Ferre y Nacho Coller, el psicólogo de COPE Valencia bien, que está contigo.
Cierto.
Hablarán ambos en directo sobre las barreras a las que se enfrentan las mujeres en sus carreras profesionales. Participarán como invitadas Lidia Sempere, piloto de automovilismo, Asari Vivan, actriz y cómica, y Elisa Valero, presidenta de la Fundación Mujeres al Timón. El evento estará amenizado por la música en directo de Sandra Monfort. Las inscripciones son gratuitas hasta completar aforo y las puedes conseguir en la página web teatretalia.es. Y si esto te sabe a poco,
en la web ampliamos. Ahí tenemos más planes, más propuestas, más de todo para estos días. Recordamos la web cope.es/Valencia. Eva, gracias.
A ti, Carles.
Mediodía.
Cope más Valencia.
Estar informado.
Nos lo acaba de apuntar Eva Márquez. Bueno, la gente ya lo sabe, ¿eh? Que es que este fin de semana celebramos la festividad de la Virgen. Tenemos un montón de actos todo el fin de semana para poder disfrutar. Y a cuál más vistoso, desde el traslado a la danza, en fin, un montón de cosas chulísimas, o la masqueta, que también ha dicho antes Eva Márquez. Nuestro compañero Santi Pacheco tiene toda la información para que nadie se pierda detalle de cada una de las actividades.
¿Qué tal, Carles? ¿Cómo estás?
Pues ahora vimos a Santi, sí, ahora sí.
¿Ahora sí?
Sí, ahora sí.
¿Qué tal, Carles?
Yo encantado y con ganas de ver tanta cosa que tenemos preparada, ¿no?
De momento, y para empezar, con tanto amparo como nos escucha, ya las felicitamos, ya. Eso va por delante, ¿eh? Y efectivamente, como dices, estamos a las puertas de un fin de semana que es precioso en la ciudad de Valencia y es, bueno, pues con el que celebramos siempre, segundo domingo de mayo, a nuestra patrona, la Virgen de los Desamparados, tan querida por todos los valencianos. De hecho, esta mañana, ya lo estamos contando en los informativos, prácticamente toda la zona centro, en concreto la zona de la plaza y las calles por las que va a discurrir la procesión solemne del domingo por la tarde, pues ya están perfectamente adornadas, lucen con unas flores que dices, aquí viene algo bueno. Bueno, pues, y tan bueno, la celebración ni más ni menos que de actos de cariño de la ciudad de Valencia a su madre, a la patrona. La verdad es que venimos de un año muy intenso, el de el centenario de la coronación.
Es verdad, ¿eh?
Así que ahora volvemos a lo que es un año ordinario, pero es verdad que igualmente en los años ordinarios es un fin de semana de lo más intenso y de lo más emocionante, ¿no?
Un año normalito ya es tremendo.
Ya es tremendo, por eso te digo. Así que claro, la resaca dulce de aquel centenario. Luego vamos con lo de la resaca dulce del centenario. Bueno, de momento te cuento que aún así, aunque estemos en un año ordinario, hombre, siempre hay sorpresas, ¿no? Por ejemplo, ayer se presentaba la restauración del manto del año mariano universal, que es como se llama. Lo va a lucir la Virgen en la procesión solemne de este próximo domingo. Es un manto muy bonito, azul plata. Yo estuve ayer en la presentación y la verdad es que luce desde esta restauración con el esplendor original.
Con un brillo especial,
¿no? Que de eso se trataba, ¿no? Es conocido como el manto de las 6.000 perlas. Todas las perlas las regalaron, al igual que las sedas y que el resto de materiales nobles con el que se hizo, pues el pueblo valenciano, con donaciones individuales. Fue en 1956 y se trata de un regalo a la patrona en el marco del año mariano que se había convocado por el Papa de entonces, Pío XII, con motivo del centenario de la proclamación del dogma de la Inmaculada Concepción. De ahí, entre otras cosas, que sea pues los tonos predominantes el azul, ¿no? Nos contaban ayer que ha sido un arduo trabajo, ocho personas, trabajando al mismo tiempo durante 8 meses, porque el manto estaba en muy mal estado. Y eso no lo sabía yo. La seda es un material vivo, y claro, como es un manto que no es para guardar, sino que normalmente es para un uso, y efectivamente es uno de los que más días al año luce la Virgen, la patrona, pues parece ser que en esa zona de cristal del camarín donde está la Virgen hay poco oxígeno. Y la falta de oxígeno a un material vivo como es la seda, pues lo deteriora bastante. Con lo cual, la verdad es que nos contaban que estaba hecho polvo, que había sufrido muchísimo, que de ese azul original prácticamente no quedaba nada, quedaba una cosa entre blanquecina y gris que no tenía nada que ver con el azul, y ahora no, ahora vuelve a ser pues ese manto precioso que tuvo la Virgen. Numerosos desperfectos, entre otras cosas, por ejemplo, faltaban un montón de perlas, 6.000 es como es conocido, pues faltaban un montón, ¿no? Y luego una curiosidad, esto solamente es una curiosidad, pero nos lo contaban ayer y yo te lo cuento, y se lo cuento a los oyentes. El manto, en su día, pues tenía dos escudos, el de Valencia y el de España. ¿Qué pasa? Pues que esto se hizo, como decimos, en 1956.
Claro.
Bueno, mandaba Franco en España. Y claro, ahora, pues decían los restauradores, ¿qué hacemos con este escudo de Franco, no? Porque se trata de no herir sensibilidades, pero al mismo tiempo es una obra de arte. Tú tampoco puedes dejar de quitarla. Entonces, al final se ha optado por la opción políticamente correcta, que es, bueno, si se restaura también el escudo, porque al final es una obra de arte, pero se tapa también un poquito para que no haya ninguna connotación política en una cosa como es pues la Virgen, que es madre de
también todo, para cumplir la ley de memoria histórica,
etcétera, ¿no? Bueno, en cualquier caso, lo importante, vamos con la agenda. Hay 4 danzaes. Arranca hoy mismo, viernes, a las 8 la infantil, a las 11 de la noche la de adultos. Y luego ya nos plantamos en los actos de mañana sábado, a las 6:30 danza de los grupos de los pueblos. Luego, a las 8, salve solemnísima en el interior de la basílica, cantada por la escolanía, también por antiguos escolanes, que ya mayorcitos, pues les gusta mucho venir a este acto. Además, un acto retransmitido por la 8 Televisión. Luego a las 11, en la misma Plaza de la Virgen, concierto de la banda sinfónica. Y a las 12 de la noche, en la Plaza del Ayuntamiento, disparo de mascletá nocturna. Y esto nos lleva ya a plantarnos en el domingo, el día de la patrona, en el que, bueno, siempre es lo mismo, a las 5 de la mañana, misa de descoberta, que es un momento absolutamente espectacular, esperado por todos los devotos. Alguna vez en la vida hay que ir a esa misa, es cuando se descubre la imagen. Y rememora esta misa la antigua celebración en la que asistían los agricultores antes de partir hacia el campo para emprender su jornada, de ahí lo del horario, ¿no? A las 5 de la mañana. Luego a las 8 tenemos la misa de infants en el altar, que se sitúa en el exterior, en la Plaza de la Virgen. Y aquí, si te parece, hacemos una parada.
Adelante, claro, claro.
Bueno, y de todos estos actos, Carles, yo creo que tenemos que hacer parada en la misa de infants tan tradicional en semejante día en el que festejamos en Valencia a la patrona. Y digo que hagamos parada por dos cosas. Primero, porque este año no es un año normal, ¿eh? Este año se celebra el centenario de la que fue primera misa de infants. Se celebró en 1924, con lo cual estamos ante una fecha redonda. Y segundo, porque tenemos el lujo en COPE de contar con una persona pues que la ha retransmitido un montón de años para la cadena COPE, también lo va a hacer este próximo domingo. Pero es que además de ser un veterano periodista, ahora en cuanto los oyentes escuchen la voz, seguro que más de uno se le dibuja una sonrisa, es que encima lo han nombrado de la Junta de Gobierno de la Cofradía de la Virgen, que son los que mandan de la Virgen, ¿eh? De la Virgen no mandan ni la Basílica, ni la Catedral, ni el Arzobispado, mandan la Cofradía de la Virgen. Bueno, pues allí metido está desde hace poquito, ahora nos lo cuenta. Luis Agudo, qué gozada, bienvenido de nuevo.
Santi, aquí me tienes como uno más en la viña del Señor, como decía alguien, pero oye, es que esto es un lujazo de estar aquí contigo y con los oyentes y con Javier aquí haciendo el control de sonido. Bueno, esto es una maravilla.
La voz de COPE, la voz de COPE que se había jubilado, que llevamos huérfanos sí. aquí un par de años.
Bueno.
Pero bueno, aquí te tenemos de nuevo.
Mala hierba nunca muere, ya lo sabes.
Ya. Y como lo sabíamos, pues hemos dicho, ¿quién va a retransmitir mejor que Luis Agudo? La misa de infantes. Cuéntanos, ¿qué nos espera para este domingo?
Bueno, pues como siempre, una fiesta hermosísima. Hay que irla a vivir en la plaza, que eso es lo mejor del mundo. Y si no, pues escucharlo efectivamente por COPE Valencia. Nos espera pues una misa de infantes en la que, como muy bien decías, vamos a tener como marco floral ese tapiz que va a reflejar el centenario de lo que fue la primera misa en público en la Plaza de la Virgen. Luego ya se llamó misa de infantes, efectivamente, pero podríamos decir que casi es el centenario de la misa infantil. Fue en 1924, al año siguiente de la coronación, que es lo que celebramos el año pasado, el centenario. Y bueno, pues como siempre va a ser una auténtica maravilla ver la plaza rebosar de devotos, presidida la misa de infantes por don Enrique Benavente, el obispo auxiliar, como siempre concelebrando con él los obispos valencianos que están en distintos lugares de España. Y ahí en lo alto de la catedral, dos figuritas pequeñitas, si ustedes la ven, pues será un servidor, aunque es grande, pero es la figura, se verá pequeñita. Y luego con amigo, pues un buen amigo y compañero, Paco Borrás, que también nos ha acompañado en este tiempo, en los dos últimos años prácticamente, pues sobre todo transmitiendo para COPE esta misa de infantes. Y luego pues muchas singularidades, ¿no? Estará por supuesto la Escolanía, el Juan Bautista Gómez, estará también una voz que vamos a decir que va a ser muy singular, porque estamos acostumbrados a oír, por ejemplo, el himno regional valenciano a acabar la celebración de la misa y cantar todo el himno.
Sí, sí.
Y lo canta desde el lugar principal Miguel Bou, que es el tenor de la catedral. Bueno, lo vamos a poder ver de forma excepcional este año, porque se retiraba el año pasado. Tiene 81 años este año ya.
81 años.
Y van a ver ustedes, tú
fíjate. Que no diría, ¿eh?
Sí, sí. Y tú vas a ver la voz que tiene y cómo sigue teniendo, no solo un chorro de voz, sino un chorro de corazón. Lo siente y va a estar ahí. Vamos a tener también, por ejemplo, pues entre otras singularidades.
Espera, aguanto. Sí. Vamos a ver. ¿Se jubiló el año pasado, pero no se jubiló? ¿O cómo está esto? A ver.
Él es canónigo de la Catedral de Valencia, canónigo tenor, se dice, ¿no? Entonces, él está jubilado y el año pasado, diríamos que se cortaba la coleta en términos taurinos en esto de cantar en la Virgen, pues también no llega a 80 años, y este año le sustituía a una persona mucho más joven que él, lógicamente. Sí. Pero se ha puesto, tiene un contratiempo, se ha puesto mal a esa persona, no es una cosa grave, pero no puede cantar, y entonces le han pedido a él que lo haga. O sea, que si Dios quiere, veremos efectivamente a...
Oiremos. Oye, pues a ver, esta persona que se ponga buena cuanto antes,
sí.
Pero entre comillas, bendito contratiempo que nos deja disfrutar un año más,
sí.
¿Verdad? Ese
es
chorro de voz.
Es un chorro de voz.
Yo no sabía lo de los 81 años, estoy impresionado.
Sí, sí, pues tú fíjate con más que Alfredo Kraus, que Alfredo Kraus no llegó a esas edades. Y bueno, pues esa es una de las cosas bonitas que vamos a ver. Luego, por supuesto, algunas circunstancias muy llamativas. ¿Tú te acuerdas que el año pasado, en la revista que hicimos de la Virgen aquí en COPE, hablábamos de la Virgen en el mundo, ¿no? La Virgen de los Amparados en el mundo.
Que había... con devotos absolutamente por todo el mundo.
Exacto. Hay sitios entrañables. Por ejemplo, en Delhi, en la India, la última parroquia en el mundo que se dedica a la Virgen de los Amparados es en los suburbios de Delhi, en una zona muy deprimida. Bueno, pues ahí hay una entre chozas, entre cabañas, entre chabolas, mejor dicho, hay una capillita dedicada a los Virgenes Amparados, y los que lo están haciendo están pidiendo, por favor, que les digan de dónde viene la Virgen, porque ellos lo ponen ahí Valencia, pero a Valencia no saben, ponen ahí España y no saben dónde está Valencia. Entonces, bueno, están de alguna manera pidiendo a gritos que alguien les diga, oye, la historia de la Virgen de los Desamparados, ¿cuál es? ¿Dónde nació? Es muy bonito, la zona de aquella está llena de desamparados. Bueno, pues lo que te decía, van a venir a esta celebración desde Manila, concretamente desde la Iglesia de los Desamparados de Manila, van a estar aquí un grupo de personas que han venido a raíz de conocer que el origen de la advocación estaba en Valencia y quisieron el año pasado pues hacer una especie de colecta o lo que fuera y van a conseguir
en representación aquí del resto de feligreses
de Filipinas.
Desde Manila,
pues. Han venido, van a estar acá, en la misa de infantil. Sí, sí, sí.
Pues yo no sé, un montón de horas de avión.
Sí, seguro. Y tú fíjate el cansancio que supone. Pero bueno, ojalá, yo estoy convencido que una de las cosas bonitas que podríamos hacer sería ver de qué manera podemos tratar de englobar o al menos hacer una especie, no digo asociación, pero una especie de unión mundial de los lugares donde se venera la Virgen de los Desamparados. Y luego ya sabes que las colectas de la celebración de mañana van a eso que se llama la corona de caridad de la Virgen de los Desamparados, que son las obras sociales, que son la Fundación Maides, para ayuda a enfermos mentales, que van a construir dos viviendas tuteladas en Burjasot, también para Villa Teresita, que se dedican a las mujeres prostituidas en Valencia, que tienen dos hogares donde las acogen, y luego a Provida Valencia, también son la obra social de la cofradía, que como tú muy bien has dicho al comienzo, la cofradía de la Virgen es la propietaria de la imagen desde los tiempos inmemoriales. Hay que tener en cuenta que la cofradía fue fundada allá por el año 1414, o sea, tiene 600 años. No hay ninguna institución en Valencia que tenga, a lo mejor salvo el Tribunal de las Aguas, lógicamente, esa antigüedad. Y es la propietaria de la imagen de la Virgen. Y entonces, bueno, pues la acompaña en todos momentos. Mañana, después de cuando acabe la misa de infants, que será la transmisión que haremos en la COPE, luego está el traslado. Exacto, luego estará el traslado, que empezará a las 10:30. Ahí va el arzobispo presidiéndolo y detrás va la cofradía de la Virgen, la archicofradía, ¿cómo se llama el nombre? Antigua y real, archicofradía de la Virgen de los Desamparados. Y luego acompañándola ya todo el día. Y luego por la tarde, en la procesión vespertina, pues también estaremos
ahí. La procesión solemne por la tarde. Uh-huh. Pues nada, Luis Agudo, que nos escuchamos el domingo.
Qué alegría encontrarte, ¿vale? Santi.
Bueno, pues
¿cuántos años?
El domingo a las 8 de la mañana, unos minutos antes, imagino.
Unos minutos antes, sí.
Pues pegados al transistor, tanto si estamos en la plaza, con unos cascos para escucharte, como si uno está en casa.
Exacto.
Gracias, Luis.
Será un placer y muchísimas gracias, Santi.
Madre mía, qué gozada.
Gozada absoluta, hay que recordar esta voz mítica, efectivamente, de COPE Valencia, que es la de Luis. Un fenómeno. Y está en forma, ¿eh? Sí. Está en forma.
Y tan en forma.
Está en forma. Bueno, ¿qué más tenemos, Santi, que comentar de la festividad de la Virgen?
Bueno, decíamos que hacíamos esa parada para que nos contara Luis Agudo, que es lo que nos va a contar este próximo domingo. Después, cuando acabe la retransmisión y la celebración de la misa de infants, a las 10:30, también es habitual traslado de la imagen de la Virgen de los Desamparados hasta la catedral, y más o menos, porque esta hora no está cerrada por culpa precisamente del traslado, que no se sabe lo que dura cada año, en torno a las 12, ya con la Virgen en el interior del aseo, pues se celebra la misa de pontifical. A las 2, de nuevo, mascletá, y luego procesión general por la tarde, itinerario habitual, importante, se adelanta media hora la procesión. Todos los años, toda la vida de Dios que yo recuerde, a las 6 de la tarde, esta será 5:30, el inicio
es importante,
del recorrido. Esto es una novedad.
Que no llegue nadie a la hora que no toca.
Correcto. Bueno, total, que ya está, pues que es un año muy intenso, y también hemos querido, aprovechando yo el acto de ayer, me acerqué al rector de la Basílica, Melchor Seguí.
Qué bien.
A preguntarle dos cosas. Claro, decíamos, a la normalidad, después de un año en el que fue muy intenso, etcétera, etcétera, y le pregunté por la resaca de ese año de la coronación. O sea, don Melchor, ¿qué tal? Un año después, cuéntenos, ¿cómo ha ido la cosa?
El año mariano y el centenario ha tenido un antes y un después. Los frutos de aquel año, durante mucho tiempo, los disfrutaremos, pero uno de los frutos, por ejemplo, es el incremento, pero muy grande, de demandas, de visitas de la imagen de la Virgen a pueblos y ciudades. Prácticamente de aquí al mes de noviembre tenemos cubiertos, menos el mes de agosto y los meses de verano, prácticamente casi todos los fines de semana, con demandas de la imagen de la Virgen, tanto en la diócesis de Castellón como en Alicante, como en Valencia, pueblos, ciudades, instituciones. Es decir, que creo que el centenario y el año mariano han hecho incluso, pues, que se manifieste con más fuerza todavía la gran devoción que los valencianos sentimos por nuestra patrona.
Y hablando de devociones, la otra era obligada. Estamos, don Melchor, a las puertas del fin de semana grande de la patrona. ¿Qué tiene que decirle a tanto valenciano, a los oyentes de COPE, a los devotos, el rector de la Basílica?
Que somos unos afortunados por tener esa patrona con ese título tan, como dice la oración, tan entrañable de Mare de Déu des Desamparats, y que lo que tenemos que hacer es disfrutar de la Madre, homenajear a la Madre y también vivir con mucha fraternidad y con mucha alegría estos días de fiesta en honor de la Mare de Déu.
Pues nada, Carles, yo desde luego, en unos cuantos, creo que en la mayoría, por ahí estaré.
Pues ahí nos encontraremos, ¿eh? Hay que pasear la ciudad, hay que pasear la fiesta y hay que acompañar a la Virgen, o sea que hay para todo. Santi, gracias.
Venga, hasta ahora.
Es la 1:51. Enseguida vamos a dar un par de detalles importantes para aprovecharlo al máximo el fin de semana. Ya hemos hablado de la agenda de Eva Márquez. También Kinépolis tiene estrenos destacados de su programación, de películas y espectáculos. Y algo nos contará también Marce de Eurovisión, porque es que es el tema de esta semana.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado. Solo contando con los números uno del deporte podemos ser líderes.
Si juntas las dos cosas, la tecnología de gol más la imagen de la tele.
Tiempo de Juego continúa liderando la radio deportiva y consigue un récord de audiencia con los números uno del deporte, con Paco González y Manolo Lama. En los momentos importantes necesita referentes en el deporte, como el partidazo de COPE con Juanma Castaño.
Porque yo creo que estamos en el momento más delicado del fútbol español.
Gracias a los 92.000 oyentes que cada noche hacéis que el partidazo de COPE sea el programa líder de su franja en la Comunidad Valenciana.
Por eso te decimos, gracias por formar parte de COPE, por confiar en nuestro equipo de comunicadores y en nuestra manera de hacer radio deportiva. COPE Valencia.
92.0 y 93.4 FM. En onda media, 1296.
Lo digo yo, ¿no?
No, déjame a mí.
Pero...
Últimamente siempre lo dices tú.
Ay, qué verdad,
yo no vengo aquí a discutir, yo vengo a informar.
Pero hay que decirlo así con solemnidad, ¿eh?
No, pero entonces me das paso y si quieres lo digo.
Venga. Hola, Marce Valera.
Hola, Carles Villeta.
¿Qué tal? ¿Qué sección tenemos ahora?
Fíjate lo que llega. ¿Estás preparado?
Sí.
Agárrate a la mesa.
Welcome to Kinépolis.
Y siéntate en la butaca de Kinépolis.
Ah, muy bien, así, bien anchita, claro, cómoda, claro, con unos buenos reposabrazos.
¡Qué glamour tenemos en Kinépolis, en Paterna, en Valencia, 24 salas! Puedes comprar tus entradas en kinépolis.es. Allí, además, en esta web, vas a poder encontrar el horario, los estrenos, la cartelera, el tráiler, toda la programación, y además, peliculones. ¿Por qué? Porque llega nada más y nada menos que el reino del planeta de los simios. Sí, y dirás, ¿otra vez? Sí, Carles, otra película de simios.
Esto es una mala señal para todos.
¡Ayuda a tu padre!
Los encontraré. Los traeré a casa. Para sobrevivir, recuerda tu fuerza.
Es una nueva aventura en un futuro donde los simios dominan. Transcurridas varias generaciones desde el reinado de César, los simios son la especie dominante y viven en armonía. Los humanos, por su parte, se han visto obligados a vivir en la sombra. En este contexto, un joven simio emprende un viaje lleno de peligros que lo va a llevar a cuestionar todo lo que sabe sobre su pasado y a tomar decisiones que van a definir el futuro de ambas especies.
¿Qué voz más profunda tienen los monos? ¿Te has dado cuenta?
Oh, la voz muy mona.
Pues nada, aquí tenemos esta nueva edición del Planeta de los Simios. Y ahora, atención, terror en las cartas. Llega a los...
¿Viene el cartero? ¿Viene el cartero? No,
carta de otro tipo.
Ah, a ver.
Que llega tarot. ¿Tarot?
12 cartas en un círculo. En el centro una más. Y con la última que queda, tu lectura iniciarás.
Bueno, espero que no sea la carta de Hacienda. Bueno, en fin, un grupo de amigos comete un grave error: usar una baraja de tarot que no les pertenece. Al hacerlo, liberan un mal que se esconde en esas cartas malditas. Las consecuencias son terribles, porque uno a uno los jóvenes se ven cara a cara con su destino y deben luchar por sus vidas para escapar del futuro que le predicen las cartas.
Las mejores cartas son las del truc, envido.
¿Y de dónde es usted? Viví en Le Cudi.
Es una larga historia.
Tengo tiempo de sobra.
¿Por qué fuiste a San Francisco?
Para ver el fin del mundo.
Bueno, esto es en la época del salvaje oeste. La valiente independiente Vivien se enamora de Olsen, un inmigrante danés. Juntos comienzan una nueva vida en un tranquilo pueblo, pero la guerra civil los separa abruptamente. Y además también se estrenan muchas más películas.
Pues sí, Una mujer italiana, ¿no? Aparece por aquí.
Es una historia inspirada sobre una mujer que desafió las barreras del siglo XIX para convertirse en una exitosa emprendedora en la ciudad de Nueva York.
Y ahora nos sumergimos con Deep Sea, viajes a las profundidades, ¿no? Una aventura animada para toda la familia que te va a llevar, las profundidades del océano. Shen Xiu es una niña que busca a su madre y se embarca en un viaje lleno de misterio y emoción. Rollo Marco.
Y además recuerda que tenías todas estas películas en versión original, porque Kinépolis te trae un fin de semana lleno de cine y eventos en VO.
Efectivamente, ahí tenemos el reino del planeta de los simios, hasta el fin del mundo y muchas más cosas, como por ejemplo el Kinépolis Live.
¡Hombre!
Eventos en directo, el sábado. El mega conocido TikToker With Problema y su secuaz Manolito el Gafas llegan a Kinépolis con su comedia El Multiverso de With y Manolito el Gafas. Luego tenemos el viernes 18, la semana que viene, a las 10, la tía bisántica que vuelve.
¡Hombre! ¡Hombre, qué bien! ¡Hombre, mi vecina!
Lo petó el otro día y ahora vuelve. ¡Qué crack, ¿no?
Sí.
Y también el sábado 25 de mayo llega Tony Pons para que te duermas, si él quiere. ¡Tac, tac! Y te duermes y no te enteras de nada y haces ahí lo que toque.
Todo en Kinépolis. Recuerda la web kinépolis.es.
¿Y ahora qué? Ya sabía yo que
alguna cuña
eurovisiva ibas a meter ahí, ¿eh?
Claro, hombre, algo hay que contar. Sí. Nebulosa sigue ensayando. Mira, escucha.
¿Sigue ensayando?
Sí. Nebulosa. Mary, cariño, dale.
Zorra de postal. Tengo que alargar más. Zorra de postal. ¡De postal! ¡Zorra! ¡Zorra!
Bueno, en fin.
Pero siguen ensayando.
¿Siguen ensayando?
¿Se la saben?
Sí, se la saben, claro. Mira, de hecho, ayer en la segunda semifinal actuaron y todo el mundo se la sabía. Escucha. Me dicen también que están preparándose para dar los puntos. Por parte de España.
Ahora turno para la España.
A ver.
Buenas noches, Madrid.
Buenas noches, corazón. En el programa de hoy regalaremos un objeto con forma de corazón.
Se ensaya todo.
Eurovisión.
Claro, es que me paso tantas horas en el lente, pues que no me entero.
Bueno, bien. Oye, por cierto, déjame contarte que España actúa en la primera mitad de la gala de Eurovisión en el puesto número 8. Dicen, nadie ha ganado actuando en la posición número 8. Hace 50 años, quien actuó en el número 8, en la octava posición, ganó Eurovisión y fue ABBA.
¿Ah?
Y estamos en Suecia.
Bueno.
Todo puede pasar. Yo estoy con Ainhoa, que a lo mejor ganamos, porque tenemos que ganar. Porque es que ya...
Mejor,
ya y además,
mejor.
Mira, Malmo se sabe la letra.
Se alargó y se me hace de día.
En fin.
¿En serio?
Sí, sí, sí.
Madre mía.
Sí. Ah, y en el pueblo de Nebulosa han preparado una fiesta en la Plaza de Toros con actuaciones en directo, pantalla gigante y todos allí bailando, ya sabes.
Que lo van a petar, vamos.
En fin.
Pues nada, tenemos un fin de semana de lo más completo, que la gente lo disfrute, principalmente al margen de la visión. Tenemos la festividad de la Virgen, sábado y domingo, dos días enormes.
Oye, da tiempo a todo.
Da tiempo a todo.
Vemos Eurovisión.
Por supuesto que sí, da tiempo a todo.
Y nos vamos luego.
Pues nada, que lo dicho, buen fin de semana para todo el mundo.
Para ti también,
Carles. Se acaba esta edición de mediodía y luego tenemos Casal de Cope, ¿eh? La gente no se olvide que esta tarde tenemos aquí doble sección
radiofónica. Te transformas mucho tú, ¿eh?
Marte, gracias.
Adiós, Carles.
Chao.